Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Bueno, sean todos muy bienvenidos a este viernes. Acá llueve desde hace varios días y aparentemente va a llover algún día más. ¿Por ahí cómo está?
También lloviendo por acá.
Pensé que a un metro de distancia esto llovía menos.
Sí, es medio raro esto tener un micrófono.
Tenemos un micrófono, por eso hay como saltos entre uno y el otro. Pero ¿saben qué? Lo positivo es que no nos vamos a pisar.
No nos vamos a pisar. Vamos con los titulares, ¿no? Porque...
No dijimos ni qué programa es este, ni qué programa es hoy. Hoy es el número 115, la vieja bonita. Vos que tenés una pinta de timbero bárbaro, debes saber, ¿no?
Pero la vieja bonita no es la niña bonita.
115.
¿Y esa es la vieja? ¿Cuando es 115 la vieja? ¿Estás seguro? Me voy a fijar ahora.
Bueno, dale, vamos a los titulares del día de hoy, entonces. El primer titular dice: el retroceso Martinelli. Organizaciones internacionales confirman violaciones a los derechos humanos en Panamá.
El segundo dice así: caminando se aprende la vida. Es una entrevista con Lorenzo Cambronero de la Vía Campesina Costa Rica, Caminante por la Vida.
Aguas no tan mansas. Entrevista a Pablo Celis sobre el referéndum en defensa del agua en Colombia. Y bueno, vamos a adentrarnos en el programa del día de hoy. Para arrancar. Vamos a arrancar con una canción porque ya está. Porque en este programa del día de hoy van tres canciones, no dos como habitualmente. Como habitualmente solemos curtir, sería la frase de hoy. Vamos a escuchar un tema que a mí me gusta mucho. Y después vamos a escuchar una que va a elegir Lucas. Pero ahora hay una que me gusta a mí mucho, que se llama How I Got Ever. Es un tema del disco nuevo de Roots, que lleva el mismo nombre. Y nada, espero que les guste The Roots. Después cuento un poquito de The Roots.
Streets. Hey, who's worrying about you, hey, when you wildin' out, running round in these streets?
Out in the streets.
drama. Living with the police right behind you. It's always more than a slight reminder. We living in a war zone, life a wander. Before I go back to the Heavenly Father, pray for me if it ain't too much bother. Whatever don't break me or make me stronger. I feel like I can't take too much longer. It's too much lying and too much frying. I'm all cried out cause I grew up crying. They all got a sales pitch I ain't buying. They trying to convince me that I ain't trying. We uninspired, we unadmired. And tired, it's sick of being sick and tired. Of living in a hood with the shots of fire. We dying to live, so to live we dying. You just like I am.
Tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, estábamos escuchando The Roots. The Roots es una banda de Filadelfia, una banda de hip hop que mezcla, ellos son instrumentos mismo así, tienen una educación musical muy zarpada, vienen no sé, los tipos estudian en ¿cómo le dicen? Formatorio, ¿no? ¿Cómo le dicen? Musicales, no, clínicas no, tiene otro nombre y no me sabe. Es como si te dijera como que se encierran así. Están. Cápsulas. Bueno, The Roots son. Está. Tiene unos discos increíbles. Vamos entonces a la primera noticia después de toda esta buena música.
La verdad que buenísimo el tema. No lo conocía este grupo. Vamos al derecho a la noticia, Leo, ¿te parece? Dice así: el título es El retroceso Martinelli. Organizaciones internacionales confirman violaciones a los derechos humanos en Panamá. El sitio de noticias del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, el FRENADESO de Panamá, grafica muy bien el estado de ánimo de las organizaciones sociales de ese país centroamericano, que están en pie de guerra para derogar la polémica Ley 30, impulsada por el presidente Ricardo Martinelli. Los sindicatos y las organizaciones ambientalistas señalan que esa normativa limita el derecho a la huelga y habilita a nuevas contrataciones de empleados durante los paros.
Acá se le dice carneros, en otros lados se le dice amarillos y en otras partes, ¿cómo se le dice a esos tipos?
Eso no sé, no sé cómo será en Panamá, pero la ley 30 le dicen la ley chorizo.
La ley chorizo, mirá vos. Bueno, el FRENADESO consulta a sus afiliados cuál es la mejor alternativa para enfrentar la iniciativa del Poder Ejecutivo, que ya generó protestas en todo el territorio panameño y una dura respuesta represiva con un saldo de 5 muertos en la provincia de Bocas del Toro.
Uno mira a la derecha de la página del FRENADESO y encuentra un banner, que hay una encuesta ahí, digamos, con la gente, con los internautas. Y las propuestas que han recogido más respaldos son, en este orden lo estamos diciendo, comenzar una huelga nacional, convocar una nueva asamblea constituyente, mantener la huelga hasta que se derogue la ley 30, exigir la salida inmediata del presidente Martinelli y, por último, desistir las medidas de lucha.
Además de un informe reciente de la Comisión Interamericana de Desarrollos Humanos, la conocida CIDH, que condena enérgicamente a los aparatos represivos del Estado panameño, otras misiones internacionales han llegado hasta el país para verificar la situación que se vive en materia de violaciones de los derechos humanos. Hace algunos días estuvieron en Panamá los dirigentes sindicales Gerardo Iglesias, de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines, la UITA, y Fiona Imuri, de la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera, a quienes las autoridades de gobierno no quisieron atender, según informaron FENADESO y la agencia de noticias Pulsar. La misión sindical, en la que también participan delegados de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, denunció en una conferencia de prensa la creciente hostilidad de las autoridades laborales, policiales y empresariales hacia los trabajadores y sus representantes.
Bueno, vamos a escuchar ahora una parte de la conferencia de prensa de estos dos dirigentes sindicales que compartió la agencia Pulsar y que nosotros tomamos y están colgados en la página web. Además, esta semana estuvimos trabajando otro tema que, bueno, se conocieron los resultados del informe de la CID y es bastante claro, digamos, el momento de condenar la represión en Bocas del Toro, que fue eso entre el 7 y el 11 de julio pasado. Y que dejó, bueno, como decíamos hoy, el saldo de 5 muertos. Vamos a escuchar la conferencia de prensa, un fragmento de la conferencia de prensa.
Ni ninguno de los dos viceministros tampoco nos ha querido atender. Hemos interpretado eso como demostración, digamos, del talante de relaciones industriales y la actitud del Ministerio de Trabajo hacia el movimiento sindical. Es una misión internacional importante con secretarios generales y regionales del movimiento sindical acompañado por la Organización Internacional del Trabajo, y hemos interpretado este plantón de parte de la ministra como insulto. Gran preocupación por las violaciones de derechos humanos y de derechos sindicales que se ha dado en Panamá, sobre todo los acontecimientos del mes de julio, la Internacional y otras organizaciones sindicales ha hecho una queja formal a la Organización Internacional del Trabajo, que también han venido acompañando a la misión estos 3 días que llevamos acá en la ciudad de Panamá. Y esta queja formal sobre las violaciones de derechos humanos y laborales cales, se va a tratar en el mes de noviembre, y desgraciadamente cada día en Panamá se dan lugar a más hechos evitables que se va a añadir desgraciadamente a este informe, que insisto que se va a tratar en noviembre.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Thank you.
Estábamos escuchando, Lucas.
Estábamos escuchando una canción que se llama Here Comes My Baby de Yo La Tengo, que en realidad no es de Yo La Tengo, sino de Cat Stevens, y es una versión de que hizo Yo La Tengo en un disco que era toda versión, que se llama Fakebook.
Cat Stevens se cambió el nombre a Muslim no sé cuánto, ¿no?
Me mataste ahí, la verdad que me mataste.
Sí, se hizo musulmán y se puso un nombre súper extraño, así, súper extraño para nosotros, no tan extraño supongo para los musulmanes, pero... pero bien raro.
En realidad, o sea, a mí lo que me gusta Yo La Tengo. Cuando me enteré ahí que era de Castillo, no tengo ni idea. Pero Yo La Tengo, sabías vos que va a venir ahora, en breve, va a hacer una gira por Argentina, Brasil, Chile y Uruguay también.
Tengo un amigo que escucha música de todo, de todas partes, así. Y que dijo que el mejor show que ha visto en vivo es un show de Yo La Tengo. A mí, yo te voy a confesar que a mí no... no me va muy, yo qué sé, rock clase media blanca, por Juan me embola. Hay cosas que están buenas, hay cosas que no, yo qué sé. Sí, clase media blanca, sí, sí. Dale, dale. Hay como una cosa ahí muy fuerte de eso.
No, no, vamos a la siguiente noticia.
Dale, dale. Le están atacando mis prejuicios. La siguiente noticia dice así: caminando se aprende la vida. Diálogo con Lorenzo Cabronero de la Vía Campesina Costa Rica, caminante por la vida. Más de 200 kilómetros recorridos atravesando el mapa costarricense constituyó la movilización de organizaciones campesinas, ambientalistas y estudiantiles en reclamo al fin de la minera Cruzitas, así como la detención de otros megaproyectos de minería a cielo abierto que vienen afectando seriamente ríos y comunidades. La segunda caminata por la vida culminó en una vigilia en la capital, San José, este lunes, y con un nuevo desaire de parte de la presidenta costarricense, Laura Chinchilla, quien no recibió a los caminantes, pese a lo cual estos le hicieron llegar un memorando con sus demandas hacia un cambio de modelo de desarrollo para Costa Rica.
El proyecto Cruzitas de extracción de oro al norte del país fue declarado interés nacional por el expresidente Óscar Arias. Desde entonces son muchas las organizaciones que le han plantado cara al mismo ante la contaminación de la cuenca del río San Juan con los metales tóxicos de esa explotación. Así lo comenta desde San José en diálogo con Radio Mundo Real Lorenzo Cambronero, caminante por la vida y miembro de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses, la UNAC, que es parte de la Vía Campesina Costa Rica. En su largo derrotero, desandado durante 8 jornadas, campesinos, estudiantes y ambientalistas enfrentaron desde tormentas eléctricas hasta soles calcinantes. En las ciudades y pueblos que atravesaban se organizaron mitines y actos culturales en que los caminantes explicaban los motivos de su esfuerzo.
Lorenzo Cabronero destacó el carácter internacional de la movilización, dado que en la misma estuvieron participando nicaragüenses, panameños y con diversidad de organizaciones acompañantes. Aunque Laura Chinchilla, presidenta costarricense, no accedió a recibir a los caminantes, Lorenzo Cabronero destacó que, en cambio, algunos integrantes de la Asamblea Legislativa sí se interesaron y apoyaron la movilización, como fue el caso de parlamentarios de los partidos Acción Ciudadana y Frente Amplio. Escuchamos a continuación entonces un extracto de esta entrevista que se le hizo a Lorenzo Cabronero.
Bien, decíamos que la caminata era precisamente porque en el 2008 el presidente de la República entonces, Óscar Arias, declaró mediante decreto 34.800 de interés nacional, de interés público. nacional el proyecto minero, el proyecto está ubicado en una comunidad que se llama Comunidad de la Frontera Norte, prácticamente con Nicaragua, que a raíz de esto pues decidimos iniciar una caminata el 23 de agosto, saliendo hasta San José, digamos, el 29, y estuvimos culminando con una licencia que terminó ayer a las 11 de la mañana. El propósito de esto es precisamente que la Presidenta de la República, Laura Quintilla, derogue el decreto y a la vez que se prohíba la minería de oro a cielo abierto en el país. Estas dos peticiones y estas dos grandes áreas, digamos, precisamente para evitar que haya una gran contaminación, no solamente en nuestro país, sino en la gran cuenca del San Juan, que es la cuenca más grande, creo, de Centroamérica, y además dentro de esa cuenca existen grandes reservas, gran cantidad de biodiversidad, y corre peligro precisamente si se da.
Lorenzo, ¿qué cambios ha significado para estos megaproyectos el cambio de gobierno en tu país? ¿La nueva presidenta ha marcado algún tipo de matiz hacia los reclamos de las organizaciones que se oponen a estos megaproyectos?
Bueno, en realidad no hay ningún cambio. La presidenta de la República prácticamente es discípula del pasado presidente Ortega Sánchez. Entonces ella prácticamente lo que hace es obedecer directrices de los Arias Sánchez, que son los hermanos que prácticamente dominan en este caso el Partido Liberación Nacional, que está en el poder. Entonces, cambios sustanciales que haya ejercido, el único cambio es de cara, hay una cara más bonita, digamos, dentro de la cabeza de este gobierno. Y además, ella también representa el modelo capitalista, el modelo neoliberal, la derecha del país. Entonces no van a haber cambios sustanciales, cambios que nos permitan a nosotros decir que podemos pensar o confiar en que este gobierno va a resolver la situación. Solamente se podrá resolver mediante la lucha social, el movimiento social bien unido, caminando, pues revelándose a este modelo tan nefasto para nuestro país y para la población en general, para las futuras generaciones, que tanto bien le haría pues dejar un país con mayor población laboriosa y con una mayor biodiversidad.
¿Qué tipo de organizaciones formaron parte de esta marcha? Tenemos entendido que, por cierto, organizaciones campesinas, pero también grupos ambientalistas, también grupos de estudiantes, y no solo de Costa Rica.
Claro, en principio había dos delegaciones extranjeras, estaba Nicaragua y Panamá. Por razones migratorias y la persecución que existe en el país por parte de migración y extranjería hacia los nicaragüenses, fueron rescatados del país, solamente caminaron un día con nosotros. Intentamos que permanecieran, pero fue imposible. Luego ellos volvieron a reintentar a través de un permiso especial para poder caminar o andar por el país. Tampoco fueron aceptados y fueron rechazados hacia Nicaragua. Los panameños y ellos caminaron con nosotros todo el trayecto, y eso pues engrandeció la caminata en el sentido de que se da una connotación más global, más de Centroamérica, que es un problema no solamente de Costa Rica, sino que es un problema que existe permanentemente en toda la región centroamericana y en América Latina. Sí, habían organizaciones, claro, había organizaciones mantenidas como la UNAC, Unión Nacional de Sustituciones Agropecuarias Costarricenses, estaba bueno, representantes que son parte de Campesina, también participó a organizaciones ambientalistas como Hacer Lomas, que fue parte de la coordinación para la presidencia de los dominantes, la administración de los normales, y algunos estudiantes que participaron, además de una organización ambientalista que se llama Uno Vida, también estuvo participando en la caminata y contribuyendo pues en la alimentación, ¿verdad?
Lorenzo, ¿cuánto fue lo caminado? ¿Cuánto fue lo recorrido? ¿Y qué tipo de compromisos obtuvieron de parte del gobierno o de los integrantes de la Asamblea Legislativa en torno a la demanda del fin de la minería a cielo abierto?
Bueno, nosotros tenemos un recorrido de alrededor de 220 kilómetros de distancia en los 7 días. Un recorrido para quienes no caminamos mucho, es bastante largo, pero lo hicimos con mucho amor, con mucho cariño por el ambiente de nuestro país. Sin embargo, bueno, tenemos que decir en cuanto a los compromisos del gobierno, digamos, esperábamos que en la vigilia la Presidenta de la República nos recibiera y todo lo demás. Eso no pudo ser, porque ella se ha comportado de una forma negativa en cuanto a este tema. Ella ha dicho en algunos momentos de que el proyecto no puede, digamos, pararlo, que legalmente prácticamente el proyecto va. Entonces, recibirlo es como para ella, entonces llevar el recibimiento. El objetivo fue hacerle llegar un documento que establece la petición de la moratoria y la prohibición de la minería de oro cielo abierto en el país. Y pues lo pudimos enviar y tener un recibido, digamos, por parte del gobierno de la República. Ahora, por parte del Congreso, sí hay algunos partidos que se han manifestado apoyando nuestras peticiones, como el Partido Acción Ciudadana y el Partido Frente Amplio, completamente estos dos partidos, son los que han manifestado el apoyo a la organización que estamos representando, porque además de que hay organizaciones campesinas, existe una aglutinación o una instancia que origina la organización, que es el Frente de Oposición a la Minería de Oro Cielo Abierto en Costa Rica, que prácticamente es decir, que digamos, caso, la actividad o la caminata que se acaba de terminar.
La musa es una sola musa o es una serpiente de muchas cabezas. Los buscadores de promesas la tientan con cerveza. Si se va puede volver el día menos pensado para darle su consuelo al poeta mal hablado. No son mujeres ausentes, no son cuchillos en los dientes, no son las espadas del texto y escribir una canción, aunque no haya algún pretexto, y dedicársela al primero que pase caminando, al que se quedó pensando, al que no quiere pensar, al olvido selectivo, a la memoria perdida, a los pedazos de vida que no vamos a perder jamás. No son mujeres ausentes, no son cuchillos en los dientes, no
Bueno, estábamos escuchando al señor Andrés Calamaro porque no vamos a tener contacto con nuestros compañeros argentinos, ya que tuvieron algunos problemas informáticos. Se les murió primero el internet, después cuando volvió el internet se les murió la computadora. Y la semana que viene se van de vacaciones, una semana, no sé a dónde se van, pero van a mandar varios informes que van a comprimir este fin de semana. Así tenemos noticias para ellos la semana que viene. Estamos escuchando un tema entonces de este señor Andrés Calamaro que se llama Carnaval de Brasil, un tema que parece una bomba, pero habla de cómo escribir canciones y cómo, cuando vienen las ganas y cuando no. ¿Te parece, Lucas? ¿Pasamos a la siguiente?
Sí, te agradezco por el aporte, ¿no?, de este artista de extracción proletaria, ¿verdad?
Sí, estamos obvio.
Claramente. Dale. Bueno, vamos a la siguiente noticia, que también va a venir, ¿no? A vos, que te gusta, me imagino que lo irás a ver, ¿o no? Muy caro, bueno. Habría que pedirle al compañero Calamaro, de que es de clase obrera, que pida al compañero Calamaro. Sí. Vamos a la siguiente noticia. Dice así: aguas no tan mansas. Entrevista a Pablo Celis sobre el referéndum en defensa del agua en Colombia. En el año 2008, más de 2 millones de colombianos firmaron por un referendo que modificara la Constitución Nacional para reconocer el acceso al agua potable como un derecho fundamental. Bajo la orientación del expresidente Álvaro Uribe, el Congreso de la República distorsionó, desvirtuó y finalmente hundió la iniciativa, demostrando su talante antipopular y su vocación privatizadora.
Sin embargo, las organizaciones sociales y políticas y los dirigentes populares que impulsaron esta iniciativa no se han quedado quietas. La coordinación del Movimiento Nacional por la Defensa del Agua y la Vida confluyen diferentes propuestas, estudios e iniciativas que aportan a la lucha popular por el agua, por la defensa de los bienes de la naturaleza y contra las privatizaciones. Radio Mundo Real conversó con Pablo Celis, líder de este movimiento, en el suroccidente colombiano, quien ilustra el momento actual de la lucha por la defensa del agua en Colombia y analiza el momento político en relación a este proceso. Vamos a escuchar entonces esta entrevista.
Bueno, en primer lugar, saludar y felicitar, digamos, este espacio de la emisora que permite tratar esos temas tan importantes para la humanidad. Me parece que en este momento la lucha por la defensa del agua como derecho fundamental a nivel nacional ha tomado su fuerza, se ha construido, digamos, ya un movimiento capaz de direccionar y de lograr los objetivos de conservar el derecho fundamental al agua en el país. Es importante tener en cuenta que en la campaña del referendo por el agua, que es una, digamos, estrategia o una herramienta jurídica que ha adoptado el movimiento para la defensa del agua, aún no se encuentra agotada, pese a la negación que el Congreso de la República le dio después de haber tergiversado la propuesta y de haber intentado cambiarla por varios medios. Pues este Congreso de la República está al servicio, digamos, de los intereses de las corporaciones que negocian con el agua. No era más de esperarse del Congreso de la República, afecto al gobierno uribista que padecimos durante 8 años en Colombia y que muy seguramente no se va a diferenciar en nada con el actual que tenemos. Pero lo que queremos decir con lo del referendo del agua es, como herramienta jurídica, todavía estamos en la posibilidad de buscar a través de una convocatoria directa por la registraduría que se recojan el resto de firmas que harían falta para que él sea el registrador de la nación, el registrador nacional, quien convoque elecciones sin que el proyecto tenga que pasar por el Congreso de la República. Digamos que ese es el momento en el que estamos, un momento de consulta, de investigar, de asesorarnos bien para ver cómo hacer esta, cómo continuar agotando todas las instancias desde la lucha jurídica, que obviamente no es simplemente la lucha jurídica, sino que va acompañada con una lucha política, digámoslo así, de educación, de seguir ampliando nuestro movimiento, que es en últimas lo que nos interesa, porque sabemos que desde la lucha jurídica vamos a encontrar muchos traspiés, y por eso el movimiento en este momento se encuentra en un momento de estudio, de análisis, de concentración de la fuerza que ya logramos recoger, más que en un momento de activismo pues político. Estamos más replegados hacia el estudio y hacia la asesoría para ver hacia dónde podemos orientar este movimiento pues, tan vital para el país.
Pero Pablo, digamos, quienes están de pronto interesados y tal vez preocupados por esta situación, pueden estar, digamos, temiendo que este repliegue, digamos, del movimiento, mientras los ejercicios de privatización siguen avanzando. Conocimos en esta emisora también el caso de Acuavalle, la prestadora de servicios de acueducto y alcantarillado en el Valle del Cauca. Conocemos el caso de empresas municipales de Cali, a puertas de ser privatizada, con unas y otras intentonas a través de esta superintendencia que dejó el gobierno de Uribe ahí manejando ese suculento negocio. Y bueno, diferentes procesos, mientras que en el mundo los procesos por la defensa del agua siguen avanzando y se siguen consolidando, particularmente el reconocimiento de Naciones Unidas al derecho humano fundamental del acceso al agua potable. La pregunta es, ¿no es riesgoso asumir un repliegue en este momento, justo cuando hay tanto avance, digamos, desde los agentes de la privatización? Y sobre todo, ¿cómo consolidar o cuál es el plan de consolidación del movimiento social? Digamos, no dejando de lado la lucha jurídica, pero pues eso debe tener un fondo, un peso en términos de movilización social. ¿Cómo están trabajando ustedes eso?
Bueno, lo primero que hay que decir es, la última asamblea del Movimiento Nacional por la Defensa del Agua y la Vida, donde se evaluó, digamos, la negación del proyecto por parte del Congreso de la República, se determinó, digamos, la viabilización de otras alternativas frente al mecanismo jurídico del referendo, de la que ya manifesté con la registraduría. Sin embargo, se deja claro que el movimiento continúa, digamos, en las luchas, en las defensas del agua, en términos de las luchas de los usuarios, en contra de la privatización de las empresas prestadoras de servicio, o sea, las empresas públicas estatales, en términos, por ejemplo, de la protección de las fuentes hídricas, en el caso de la megaminería, por ejemplo. Se deja claro, digamos, que el papel del movimiento tiene que trascender la lucha jurídica, el referendo del agua, y que tiene que ir construyendo, digamos, esos mecanismos. Lo que pasa es que una cosa muy fácil es decirlo, pero otra es llevarlo a cabo. Sí, entonces, en los comités territoriales, cómo viabilizar, cómo ejecutar, cómo concretizar, cómo hacer concreta la lucha por la defensa de estos aspectos que continúan, lógicamente. No porque paren, porque se pare el referendo, no va a dejar de haber privatización, no va a dejar de haber explotación sobre los recursos naturales, sobre el agua, apropiación sobre las fuentes hídricas, no va a dejar de haber eso. Lo que pasa es que el movimiento es un movimiento que le falta todavía madurez, que le falta todavía crear los mecanismos de poder llevar a la cuestión concreta estas defensas.
Bueno, y ahí estaba la entrevista. Vamos a pasar a un tema musical que sería el cierre del programa, y antes tengo que hacer una aclaración. Cuando digo rock de clase media blanca, me refiero al Ahora te doy el micrófono. Me refiero a una ubicación geográfica muy precisa. A ver, las ciudades norteamericanas sufren un proceso que se llama inner cities, que es que la clase media se muda hacia los suburbios, y en el núcleo, en el centro de la ciudad, es a diferencia de lo que pasa en muchas ciudades de Latinoamérica, que es el proceso al revés, las clases más marginadas crecen a los márgenes de la ciudad. Y se genera toda una subcultura de la cual yo escucho muchos artistas de ahí. De hecho, estamos hablando de Offspring en algún momento, y Offspring viene claramente de un suburbio de Los Ángeles. Pero que hay toda una corriente de rock indie que es claramente de bandas, lo que se conoce como bandas de garage. Bueno, ¿quiénes tienen garage? Salen los suburbios blancos norteamericanos. Para que le paso al otro, para que explique su punto de vista.
No quiero explicar ningún punto de vista. Vamos terminando el programa. No, pero vamos, pará, yo la tengo, no tiene nada que ver con la movida de esa indie que vos decís, una banda que tiene... Se formó en el 83, 84, mucho más vieja, no la metería en la misma bolsa. Pero bueno, está bien. Si no te gusta, no te gusta. ¿Qué va a hacer? ¿No? ¿Y tu amigo a tu amigo sí le había gustado? Dijo que había sido un buen show.
El mejor show que vio en su vida. Vamos a escuchar, entonces, nos vamos. Vamos a escuchar un set que se llama Sound of the Police, que hace un loco que se llama Cat Chemist, ¿está? Y que dura un buen rato. Un buen rato. Este dice que come, no sé qué. ¿Qué? ¿Saben qué? Este set que hace Cat Chemist, ¿saben lo que es? Es funk de los años 70 de Etiopía y de Brasil. Así, el inicio del funky carioca y lo que... una suerte de afrobeat, pero de Etiopía, ¿no? El afrobeat era característico de países como Nigeria, particularmente de Fela Kuti. Pero bueno, y lo que hace, mezcla, y es un set bastante largo hecho en vivo... que está muy bueno, espero les cuelgue. Nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes, ¿les parece?
En el Mil Voces 116.
Ahí va, el viejo feito es ese es el número. O el mono que fuma, no me acuerdo.
Hey, hey, hey. Africa, fille d'Afrique, vivo de Africa,
straight out of the jungle,
venu de la jungle,
directamente la selva.
We have tonight,
nous avons ce soir,
aquí esta noche,
the jungle, the jungle,
the brothers,
les frères de la jungle,
los hermanos, las selvas, las selvas.
Gonna get you strictly voodoo,
we'll be right back. abrazar, yo hasta les amar. Ay, mi corazón se va a bater.
Desde a criação, meu irmão.